voto. Elecciones de gobernadores regionales 2024. Segunda vuelta.
8 de la mañana con 8 minutos. Seguimos con este ciclo de Tu Voz, Tu Voto en ADN hoy, conversando con los candidatos, con las candidatas, con quienes quieren ser gobernador y gobernadora regional. De cara a lo que va a ser la segunda vuelta del próximo domingo 24 de noviembre. Ayer estuvimos con Claudio Rego, uno de los candidatos a la gobernación de la región metropolitana. Hoy ya está con nosotros en estudio Francisco Orrego, el otro candidato, el contrincante que representa en este caso a las derechas, a las oposiciones. Francisco, bienvenido. Buenas
tardes. A las oposiciones, bien dicho. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Mauricio.
Vamos a estar hablando de cuántas oposiciones.
Son varias.
¿Sí? ¿Cuántas son?
Hay un mundo que es de las derechas. Conservadores, liberales, nacionalistas, anticomunistas, socialcristianos, que son las cinco almas tradicionales que ha tenido mi sector en la historia. Y también hay un mundo que se está ampliando de las oposiciones, que viene más del centro de la centroizquierda. Es el mundo liderado por los ex concertacionistas de Jaime Rabinetti y compañía, ex militantes emblemáticos del Partido Socialista. Es el mundo de demócratas liderados por la Jimena Rincón. Sí, ¿qué? Militantes del Partido Socialista también. Efectivamente, hemos recibido su apoyo, ex militantes del Partido Socialista. Es el mundo que viene hoy en día, partido más nuevo del Partido Social Cristiano. El apoyo que recibimos institucional del Partido de la Gente también, que es un partido que no se define ni de derecha ni de izquierda, de dirigentes emblemáticos de Amarillo. Yo quiero agradecer esa consulta interna que realizaron en Amarillo, donde el 80% de ellos dijeron que estaban con mi candidatura. Entonces, ya no soy un candidato de un sector político. Si bien tengo un domicilio político conocidísimo, que todo el mundo sabe de dónde vengo.
Renovación Nacional.
Hoy día, efectivamente, Renovación Nacional es la derecha. O sea, seamos bien claros con eso. Sí. Algún diría centro derecha, me da lo mismo. Yo vengo de la derecha, pero hoy día tengo que hablar por más gente y es una responsabilidad mayor.
¿Hay temor en todo caso que ese orden se desmorone a pocos días de la elección? Se lo planteo fundamentalmente por un caso bien particular, pero que ha sido bien visible en las últimas horas, que es el alcalde electo de Tiltil, que es un alcalde independiente con apoyo de republicano, que sale directamente a entregar su respaldo a Claudio Rego. Esto genera, sí, evidentemente, molestia en el sector, genera bataola, tal como usted lo sostiene, y él después se retracta. ¿Hay cierto temor a que ese orden establecido en las derechas apoyando su candidatura se desordene de alguna manera de cara a la elección?
No, ninguno. De hecho, la oposición está muy cuadrada en esta pasada. Lo que hemos recibido nosotros siempre son apoyos colectivos, institucionales. Es el Partido Social Cristiano el que me apoyó, no el candidato del Partido Social Cristiano.
No, Rodrigo.
Es el Partido Demócratas el que me apoyó. Es el Partido de la Gente el que me apoyó.
Ya, pero todos esos apoyos no son endosables, no
equivalen
a votos. Desde ese punto de vista, Francisco, se lo preguntábamos también ayer a Claudio Rego, él se muestra muy confiado en el resultado del domingo. ¿Cuáles son los datos que usted maneja a esta hora, cuatro días de la elección?
Solo las encuestas que tenemos, que son de público conocimiento. La primera encuesta que marcó que después de la elección, un par de días después, yo estaba aproximadamente en el 27%, después salió una segunda encuesta. Plaza Pública, te mentiría si te dijera cuál es el nombre, pero subimos a 38%, y la última grande que tuvimos de estas encuestadoras nacionales que tienen trayectoria, Black and White, con 45%. Por ahí dicen en la épica que caballo pillado, caballo ganado, pero hay que esperar hasta el día domingo. Yo tengo esperanza en que la gente quiera un cambio, pero más allá de eso...
Ya, como sea, Francisco Rego sacó a nivel nacional, digamos, en esta elección de gobernadores más de 1 millón de votos. Es una votación súper respetable más allá de los números. Si es que no resulta en esta elección, ¿va a persistir en alguna candidatura el próximo año parlamentario?
No me voy a poner en esa hipótesis. Mi hipótesis hoy día es ser el futuro gobernador de la región metropolitana. Creo que es un tema muy importante para los vecinos, sobre todo con las críticas que existen respecto a la figura de Claudio y su potencial candidatura presidencial. Yo quiero ser muy directo con los vecinos de mi región, con mis vecinos de Santiago Centro, con los vecinos de las 52 comunas de la región metropolitana. Mi objetivo hoy día es ser gobernador de la región metropolitana porque sé y creo que lo podemos hacer mejor.
Francisco Rego, hoy día, y a propósito de lo que estamos conversando y ese detalle inicial que usted nos entrega de cuáles son las oposiciones que están detrás de su candidatura, la transversalidad es un valor, entiendo, para su candidatura.
Siempre lo ha sido.
Transversalidad que ha defendido Claudio Rego como un instrumento central de su campaña. En esa lógica de la transversalidad, ¿por qué les molesta tanto entonces que Claudio Rego muestre lo que en algún momento dijo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sobre su gestión, lo que en algún momento dijo Rodolfo Carter, por ejemplo, de su gestión también, o Palacios de la Reina?
¿Porque es deshonesto?
¿Por qué?
¿Porque se le pidió que no lo hiciera? ¿Porque incide en la opinión pública? Y porque lo que está buscando es confundir. Quiero ser bien directo con eso. No es lo mismo, Paula, estar ejerciendo cargo de gobernador, donde la obligación de un político y de un líder y de la voz de la región metropolitana es trabajar con 52 alcaldes. Uno no puede hacer distinciones. Claudio sí las hizo. Y cuando uno ve la adjudicación de del presupuesto de la gobernación metropolitana, en los 3 años que son comparables de él, efectivamente nos damos cuenta que hay una discriminación. 8 de cada 10 pesos que se gastó Claudio Rego en su gobernación fueron a parar a alcaldes que son pro gobierno. 8 de cada 10.
Se lo preguntábamos.
Y si sumamos con Chalí, subimos a 9 de cada 10 pesos.
Ya, se lo preguntábamos ayer y él básicamente defendía esa decisión señalando que las comunas que hoy día son dirigidas por alcaldes de la actual oposición prácticamente ganaron todos los fondos a los cuales concursaron. Dicho eso, además señalaba que desde la gobernación y los CORE asignan recursos a aquellas comunas que tienen menos presupuesto, que tienen una condición económica distinta a la que puede tener Vitacura, Lo Barnechea o La Reina.
Muchas cosas sobre eso. La primera, ¿ustedes sabían que hay un programa del gobierno metropolitano que tiene por objeto asesorar técnicamente a las municipalidades para aumentar la cartera? ¿Saben cuál es la rentabilidad de eso?
Uh-huh.
Cero. Cero. La ejecución del 14% de ese programa ha estado encargada a pagar honorarios de gestores territoriales. Resultados, cero.
Ya, o sea, ha malgastado recursos la población.
Sí. Por un criterio político, sí. Y se lo dije también en el debate respecto al proyecto de Gelamea Providencia. Se lo podría decir respecto de varios proyectos. Segundo, las adjudicaciones que pasan por el Consejo Metropolitano, de los 34 miembros en la actualidad, solamente 11 son de las oposiciones. La mayoría del Consejo es oficialista y por lo mismo no se ha realizado una auditoría, porque quien tiene que autorizar la auditoría son quienes, los consejeros regionales. Cuestión que cambia de cara a esta futuros 4 próximos años, porque en esta pasada a las oposiciones les fue muy bien, al mundo de las derechas en general, porque hay
la mayoría de consejeros ahora.
Son 11 de Republicanos, 10 de Chile Vamos, 21 de 34, eso cercano a 2/3. La decisión al interior del Consejo Metropolitano se toma por mayoría. Uh-huh. Eso quiere decir que en el caso de que los vecinos así lo quieran, y yo sea el futuro gobernador, voy a contar con un muy fuerte apoyo por parte de los que hoy en día son los consejeros regionales. Entonces, son datos que hay que estar transmitiendo a la ciudadanía que son muy, muy, muy relevantes en esta materia.
Francisco Rego, en relación a las
atribuciones. Se me quedó en el tintero con tu pregunta.
A las atribuciones que tienen los gobernadores. No han cambiado las atribuciones, por ejemplo, en materia de seguridad. Las atribuciones para los gobernadores siguen siendo las mismas. Ayer Claudio Rego nos decía así algo que de lo que se arrepentía era de no haber peleado más por conseguir esas atribuciones y que la promesa del gobierno se cumpliera en relación a terminar con la figura de los delegados presidenciales. En las municipales se promete mucho también en materia de seguridad cuando los alcaldes tienen atribuciones limitadas en esa materia. En materia de seguridad, ¿qué se puede comprometer desde ese punto de vista cuando las personas ya saben perfectamente qué pueden hacer los gobernadores y qué no pueden hacer los gobernadores en materia de seguridad?
Mira, yo discrepo con la tesis central.
¿Cuál?
Respecto de que el gobernador tenga pocas atribuciones. Y discrepo con la tesis respecto de que sus atribuciones en materia de seguridad son limitadas.
O sea, ¿tienen recursos en materia de seguridad?
No, tienen recursos y atribuciones.
A su juicio, ¿cuáles son esas atribuciones?
Cuando tú revisas la ley de presupuesto de la nación y te vas al último párrafo de la ley de presupuesto de la nación, por ejemplo, el 8% que nosotros podemos destinar a convenios con la ciudadanía, vinculación con la comunidad, explícitamente se pueden presentar problemas de seguridad ciudadana. Eso lo establece la ley textual. O sea, leerla. Y cuando nosotros vemos la Ley Orgánica Constitucional 19.175 del Gobierno Metropolitano, en el artículo 36, básicamente, que es donde están todas las atribuciones, las 16 primeras atribuciones del gobernador, la verdad es que el enfoque de seguridad uno lo puede desprender de cada una de las herramientas que tiene el gobernador. Por eso, los 3 áreas de inversión de un gobernador, las grandes, o áreas de atribuciones, ¿cierto? Planificación territorial, fomento de la economía y desarrollo económico, social y cultural, están anclados en seguridad. Yo como gobernador, tú bien lo decías, tengo harta plata, tampoco es tanta, no generemos sobreexpectativa.
Pero presupuesto más que, 2025, más que 197. Ejemplo, que varias instituciones.
Sí, o sea, comparado con un presupuesto de Estación Central, 4 o 5 veces el presupuesto, sin
porque
duda.
Porque es una región, se entiende. Sí, la dimensión.
Es que tampoco es tanto, porque, por ejemplo, cuando tú comparas los presupuestos de los gobiernos metropolitanos por ley orgánica, por ley de presupuesto de la nación, la región metropolitana siempre va de la mano con la Araucanía. Son las dos que siempre tienen la mayor. Porque los elementos que determinan la asignación de recursos, particularmente el 90% del FNDR, ¿cierto? El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, están determinados por distintos criterios donde la vulnerabilidad es un elemento muy importante. Entonces, el presupuesto de la gobernación metropolitana de la región metropolitana, este año 176 mil millones de pesos. Suben cerca de 20 mil millones de pesos para el año 2025, 197 mil millones de pesos. ¿En qué los puedo gastar yo? O sea, ahí está la pregunta, porque yo te digo que sí tengo atribuciones, es lo que se me ocurra. Esa es la verdad, o sea, salvo que yo esté muy loco, muy desquiciado, o quiera andar entregando plata a instituciones que no hacen bien la pega, ¿cierto? Si somos serios en la asignación de recursos, yo puedo invertir en cámaras de seguridad, en pórticos lectores de patentes, en drones, en globos aerostáticos, en implementos para guardia de seguridad, en edificios corporativos, edificios institucionales, en lo que es el personal para el funcionamiento mediante convenios que se firmen con la Corporación de Desarrollo Regional. Entonces, ojo, en materia de carabineros no tenemos atribuciones. Y así tiene que seguir siendo, porque decir lo contrario es populista e irresponsable. Decir que hay que eliminar la figura del delegado presidencial es populista e irresponsable.
O sea, ¿usted está de acuerdo en que se mantengan los delegados
presidenciales? Se mantengan los delegados presidenciales. Chile es un Estado unitario, con un sistema presidencialista, donde la defensa de la soberanía tiene que estar al alero de una política nacional, donde el Ejecutivo en el despliegue de carabineros, policías e investigaciones es clave. Y les pongo un solo ejemplo. Imagínense si tuviéramos la potestad de distribuir libremente carabineros nosotros que somos gobernadores. Y resulta que el día de mañana el gobernador de Antofagasta no está de acuerdo con la política nacional. ¿Quién lo puede obligar a desplegar carabineros? Por ejemplo, cerca de la frontera. ¿Puedes? No. No puedes.
Ahora hay un Ministerio de Seguridad Pública que va a tener un secretario regional ministerial que va a estar a cargo de la.
Primero hay que entender esa ley. Está bien complicado.
Pero es una ley que está a puertas, digamos. Exacto, o sea, ya se aprobó en la comisión mixta y tiene que pasar por la. Bueno, eso está definido en la norma, digamos. Sí, claro.
Como corresponde. ¿Y quién es el delegado presidencial? El representante del Ejecutivo. Por eso es tan importante que la política.
En relación a las policías, si avanza el proyecto del ministerio, va a ser este secretario
general
ministerial.
A mí no me gusta.
Ya. Francisco Rego,
no, a mí no me gusta.
Yo sé que
es burocracia.
Se lo han preguntado bastante, pero una vez más, ¿qué le responde a todos aquellos, incluido el propio Claudio Rego que nos acompañaba ayer, quien sigue dando cuenta de su falta de experiencia a nivel ejecutivo para asumir un cargo como la gobernación metropolitana?
De todas las críticas que se han realizado a mi persona por parte del comando de Claudio, los ninguneos a los votantes, los ataques personales a mi persona, de forma sistemática, articulada, cuestionando mis capacidades mentales, como Vlado Mirosevich, comparándome con barristas que han sido muy negativos para este país, como Paulino Doganovich, que me trataba de Pancho Malo, o el mismo Claudio Rego, que dice que yo no conozco la ciudad. Saliendo de esa campaña de agresividad en la cual ha entrado Claudio estos últimos, yo te diría, 3 meses, que se intensificó mucho en esta segunda vuelta, si nos vamos a la idea, a los argumentos que son de fondo, esta crítica en particular, yo creo que sí es relevante, te soy bien sincero. Y hay que dar cuenta de lo que uno es en política. Entonces, yo me hice conocido a través de un programa de televisión, conocido, pero no soy nacido en política en un programa de televisión. Yo llevo 20 años vinculado al mundo de la política. Vengo siendo política desde la universidad, soy de la misma generación del presidente de la República. Tengo experiencia académica en mi formación profesional, en mi paso por la Universidad de Chile como abogado, en mi magíster, en mi diplomado. Tengo experiencia laboral. Yo trabajé en el primer gobierno de Sebastián Piñera en el Ministerio de Educación, acompañé a Harald Beyer. He trabajado siempre en el mundo de la política pública. Que él lo desconozca, yo lo entiendo, pero podría averiguar un poco antes de hacer críticas tan al voleo.
O sea, usted dice tener experiencia.
Y tercero, sí, y también experiencia de vida y de usuario. Yo soy un ciudadano común y corriente. Soy un vecino más. Soy un tipo FONASA. Soy un compadre que vive en Santiago Centro, que no le cuentan cuáles son los problemas del eje de la media Providencia. Los vivo, día a día, y la experiencia de usuario, de entender cómo funciona el sistema público, más allá de la experiencia profesional que también tengo, y la experiencia laboral, de donde yo trabajo desde que tengo 16 años, donde he trabajado en municipalidades, en el Estado, en fundaciones, en organizaciones de la sociedad civil, donde he articulado campañas importantes a nivel nacional, donde fui uno de los articuladores de la campaña de rechazo en su momento, recorriendo el país completo con más de 2.000, 3.000 voluntarios en el movimiento que levantamos. Entonces, hay que dejar de ningunear al resto.
Ya, ahora, además de esa experiencia.
Ningunear hasta Carlos Peña.
Perdón, pero además de.
No puede ser que nadie tenga atribuciones en este país salvo él.
Ya, además de esa experiencia que usted señala, se hizo conocido efectivamente a través del programa de televisión Sin Filtros.
Sí.
Y en un perfil.
Y la radio.
Y en
no,
un perfil.
No dejemos menos radio agricultura.
Y en un perfil bien particular, un perfil bastante agresivo, según algunos.
Discrepo.
Donde entre otras cosas, a ver, y aquí no voy a enumerar la cantidad de cosas que hoy día siguen circulando, pero tratando a personas individualmente de rota, de rasca, de picante, de callampera, en fin. Ese es un...
No, nunca he hecho eso a una persona. De un medio sí.
¿Lo tengo grabado?
De un medio sí, no de persona. Medio.
Lo tengo grabado.
Medio.
Bueno, pero en fin, el punto es...
El chubano.
El punto es... ¿Va a persistir en ese tipo de conductas?
Mira, primero...
Porque usted hablaba y reprochaba descalificaciones en esta campaña.
Sí, bastante.
A lo mejor en la campaña usted no ha descalificado, pero sí tiene un historial que algunos le reprochan. Descalificaciones a distintos actores políticos, y Claudio Rego decía ayer, se ha descalificado al comunista, se ha descalificado... ¿Cómo va a sentarse a trabajar como gobernador con esa
persona? Sí, no tal vez, no lo ha hecho. Quiero ser súper tajante
en campaña.
Eso. En campaña con Claudio jamás lo he hecho.
Antes nunca descalificó personas.
A diferencia de él. A diferencia de él.
Ya, el punto
lo que le molesta a nuestro amigo...
Pero va a persistir en ese tipo de...
Lo que le molesta a nuestro amigo adversario no es la forma. Lo que le molesta es que uno les diga la verdad. Y yo soy tajante en mis opiniones. Y soy directo en mis opiniones. Y no tengo pelo en la lengua. Cuando yo me excedo, pido disculpas. Y me he excedido un par de veces, sí, y he pedido disculpas, porque no soy como la generación del Frente Amplio, que está en las nubes y creen que se las saben todas. Yo cada vez que he sentido que he faltado el respeto, he pedido disculpas, como corresponde.
Ya, lo que pasa es que ese es un estilo de hacer política que hoy día, extrapolándolo, uno también...
Ese catálogo, Mauricio, que tú dices de agresivo, violento, yo no lo acepto.
Ya, pero ese tipo de hacer discurso, de hacer política, de tratar personas o instituciones de esta manera, es algo que hoy día ya acuñó, guardando las proporciones, gente como Milei en Argentina, gente como Trump en Estados Unidos, con los resultados que hemos visto. El punto es si usted va a persistir en ese tipo de conductas,
si
en ese tipo de discurso.
De decir la verdad... De decir las cosas en la cara, de argumentar en torno a los conceptos que uno utiliza, claro que vamos a ir siendo.
Ya, pero igual. Entonces, a usted, directo, para frontales. Usted. No, para usted no son importantes las formas en política.
Son muy importantes. El tema es que discrepo con la tesis de ustedes, de que sea agresivo. Porque el problema no es ese, el problema es la verdad. Y cuando uno dice la verdad, incomoda.
¿Y cuándo ha sentido
usted que... Yo muchas veces
que...
he dicho, por ejemplo, al presidente le gusta mentir. Y lo he dicho muchas veces. Es una forma, eso de decir una verdad. Que es una verdad empírica, ¿y acreditable.
¿Y cuándo o qué veces usted ha sentido que ha tenido que pedir disculpas?
En mi vida, en política, en estos 5 años que llevo en comunicaciones, te diría que 2 o 3.
¿Qué han sido, si nos puede contar?
Uy. La última fue en un acuerdo que llegamos con la directora Ciudadano.
¿Con Josefa Barraza?
Sí. Lo diga, ¿cierto?
Ahí tuvo que pedir disculpas porque ahí se judicializó ese asunto.
No, porque llegamos a un acuerdo, sí.
Claro.
Ella quería una cantidad de dinero, yo no acepté esa cantidad de dinero, ella quería ciertas cuestiones, yo acepté 5 de varias que solicitó. Efectivamente, porque confundí en ese momento a la persona con el medio. Por eso te digo, Mauricio, que es importante hacer la distinción entre la persona y el medio.
Ya.
Eso es clave.
Francisco, ayer Claudio Rego, a propósito de otro de los temas que siempre están central cuando uno está eligiendo autoridades regionales, en este caso, que es la probidad, respondía a los cuestionamientos por el convenio con Procultura de la Gobernación y él decía, entre otras cosas, que se arrepentía de haber elegido Procultura a la luz de los hechos y que había sido traicionado por Alberto Larraín y por esa fundación. Pero después decía que una persona que no tiene la trayectoria, que además fue cuestionado por la Contraloría en su contratación en la Municipalidad de La Florida, tenga la tupé. Y ocupaba ese término de venir a cuestionar 34 años de trayectoria intachable sin ningún cuestionamiento, como que no lo voy a aceptar.
Bueno, que no me escucha a mí, porque escucho al Ministerio Público. No tiene por qué escucharme a mí, si es verdad, están todos sus derechos, si él considera que yo no soy un actor político relevante, los ninguneos constantes respecto a la experiencia, está bien, no me escucha a mí, no entiendo. Yo sé que ni a Carlos Peña va a escuchar, porque hasta Carlos Peña no tiene la experiencia, según él, en ningún cargo público para poder opinar de política. Bueno, escuchemos al Ministerio Público.
Pero el Ministerio Público no lo ha imputado, ¿no?
Público lo declaró sujeto de interés, según medios de comunicación como ex ante. Hay investigaciones, efectivamente, sobre Procultura. Los delitos que se están investigando son varios: malversación de fondos públicos, fraude del fisco, tráfico de influencia. 3 de los 4 más importantes. Y efectivamente hoy día hay una querella en su contra, respecto a la cual tendría que dar explicaciones, pero no es culpable, ojo, no es culpable, hasta el momento. Tampoco ha sido formalizado, está simplemente en calidad de imputado. Imputado porque hay investigaciones en su contra, se han realizado diligencias en su contra y en contra del gobierno metropolitano, ¿cierto? Así de simple. Pero la culpabilidad se determina después. Yo creo que hay un tema anterior, y el tema anterior es la vinculación personal, de carácter ética, moral, que existe entre Claudio Rego y Alberto Larraín. Porque siempre ha dicho, bueno, es que yo trabajaba en el rector de la Católica, me lo dijo en el debate el día domingo.
Sí, entrevista.
Bueno, es que el rector de la Católica no trabajó 8 años contigo en la Municipalidad de Peñarol Lembo. No fue designado parte del directorio de la Corporación de Desarrollo Regional por ti, autorizado por el Consejo Regional. 21 días después de eso no lo adjudicaste 1.683 millones de pesos. No fue parte importantísima de tu campaña presidencial. Entonces, hay que dar explicaciones sin duda, pero que no me escucha a mí.
Ya, aun cuando él insiste, digamos, se defendía ayer señalando que estas son decisiones que referenda el Consejo Regional, los consejeros.
Sin duda. Si acá el problema yo creo que es anterior, te lo vuelvo a repetir. 21 días después de ser designado consejero, director de la Corporación de Desarrollo Regional, 21 días después, una persona de su exclusiva confianza, siendo parte del directorio de la corporación, que depende 100% del gobierno metropolitano, que se financia con el gobierno metropolitano, que aprueba proyectos de dineros que vienen de parte del gobierno metropolitano, se adjudica 1.683 millones de pesos directamente del gobierno metropolitano? ¿Les parece bien? A mí no. Yo sé que usted no puede contestar.
Yo sí puedo.
Francisco Rego, ya no queda nada para la elección, queda muy poco también de la campaña. ¿Cuáles son los énfasis en estas últimas horas? El despliegue, por ejemplo, de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. ¿Cómo se va a desplegar la campaña y cuál va a ser el énfasis?
¿Puedo hacer un paréntesis primero?
Sí.
Yo siempre he usado terno en mi vida.
¿Siempre has usado terno?
Siempre he usado terno, cuando corresponde.
O sea, que llamó mucho la atención que en el debate de la tele apareciste con terno.
Y eso me llama mucho la atención, porque en primera vuelta tuvimos 4 debates. 4.
¿Y a los 4?
Con terno. Y resulta que ahora se dieron cuenta que yo usaba terno.
Bueno, para quienes nos ven en el streaming ahí en ADN.cl, hoy día Francisco Rego viene de chaqueta de jeans y una camisa...
Y una guayabera.
Guayabera.
De lindo.
O camisa hawaiana, como dicen algunos.
Es que en Chile le dicen guayabera, pero no son guayabera, son hawaianas. Viene ahí, efectivamente.
Ya, la campaña. La campaña
ha tenido distinto énfasis. Hemos contado con el apoyo de personajes emblemáticas de la derecha, de la centro-derecha. Evelyn Matthei a mí me ha acompañado desde el día 1. Rodolfo Carter me ha acompañado desde el día 1. José Manuel Palacio, Cristóbal Lira, ustedes saben los nombres que estoy mencionando, gente que ha estado en esta campaña desde el día 1. En esta segunda vuelta, los énfasis territoriales van cambiando, lógicamente, porque uno ya tiene una gran encuesta, que fue la primera vuelta, y uno ya sabe dónde tiene que poner mayor cantidad de énfasis para poder ampliar el número de personas que lo quieran conocer para confiar en las propuestas. La Florida, Puente Alto, Maipú son muy grandes comunas donde sin duda hay que poner mucho énfasis. En lo programático, nuestro énfasis sigue siendo exactamente los mismos desde el día uno. Seguridad, probidad, mejoramiento de la ciudad, inversión en infraestructura pública. Yo tengo una diferencia muy grande con Claudio Rego. Muy grande. Yo creo que es importante que el corazón del gobierno metropolitano sea la construcción de CEFAM, sea la construcción de deportivos, plazas, parques, habilitación de espacios públicos, no los programas del subtítulo 33, que es la transferencia directa a fundaciones.
Pero en estos últimos 10 días de campaña, ¿en qué vamos a ver a Francisco Rego? ¿En la calle, con un cierre de campaña con Evelyn Matthei, con los candidatos, con los alcaldes electos de la región metropolitana, en qué?
No, es que ya hicimos todo eso. Ya hicimos el lanzamiento del comando urbano con los alcaldes de la zona urbana.
Hay que cerrar la campaña de cara al...
No, yo lo que estamos trabajando hoy día es seguir en medios de comunicación. Hoy día nos interesa mucho este tipo de espacios, que yo de verdad le agradezco a toda la gente que nos está escuchando, porque nos permite llegar con nuestro mensaje de soluciones concretas, esperanza, de cambio, de que vamos a hacer las cosas de una forma mucho más eficiente a millones de vecinos de la región metropolitana. Esta campaña es gigantesca. Uh-huh. Gigantesca. Hasta la segunda elección más importante en este país después de la elección presidencial. Son 8.4 millones de vecinos que tenemos en la región metropolitana, vecinos que hoy día están con muchos dolores, que lo están pasando mal, que están decepcionados de la política, que ya no le crean a los políticos. Por eso yo quiero reivindicar el concepto de la buena política, y la buena política es dejar de buscar excusas, dejar de decir que no tengo atribuciones y gastar bien las lucas y empatizar con los vecinos. Seguridad, transparencia, probidad.
Ya, oye, y en esa elección presidencial, para la cual queda menos de un año, solo una definición, una última pregunta al menos de mi parte: ¿usted por quién va?
Yo por lo que diga mi partido, porque yo soy un tipo institucional y esa decisión pasa por el Consejo Regional
¿Y debería haber primarias en todas las derechas?
Sí, amplia, de hecho. Yo soy de la misma línea que Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, y a mí me gusta... No, en todas las oposiciones. Esa es mi postura personal.
O sea, debieran ir con un o una candidata única.
Hay una gran primaria donde esté Evelyn Matthei, donde esté Rodolfo Carter, donde esté Jimena Rincón. Si se quiere sumar Johannes Kaiser, que se suma Johannes Kaiser.
Antonio Kast ha dicho que no, digamos, que él va a ir por la propia.
Sí, sí. Y es su decisión y está muy bien. Y yo así lo valoro y sé que en segunda vuelta, como lo hemos hecho siempre, cuando él pasó segunda vuelta presidencial, yo fui el primero que se puso a trabajar por José Antonio Kast. Lo hice con compromiso, con confianza y con mucha vocación. Y estoy muy agradecido de cuando yo pasé a segunda vuelta y la maca quedó en el camino, inmediatamente el mismo día republicano se cuadró conmigo, porque eso es lo que corresponde: primero Chile, segundo Chile, tercero Chile. Y lo que nos une a nosotros son las ideas del sentido común. Cada cual tiene su proyecto político, que es individual y es muy válido. Y José Antonio tiene todo el derecho a llegar a una primaria. O sea, una primera vuelta. A mí me gustaría que fuera una primaria amplia, pero si no fuera así, en segunda vuelta, todos juntitos. Así de simple, como tiene que ser.
Francisco Rego, candidato a la gobernación metropolitana, representando a las derechas, a las oposiciones en esta oportunidad. Hasta el domingo.
Hasta el domingo, efectivamente, un llamado a los vecinos a que se informen, lógicamente, que voten por la mejor opción, que concurran a votar, que recuerden que el voto es obligatorio y que lo importante es que los cambios en democracia se hacen con un lápiz y un papel. No a través de la revolución, no a través de los disturbios, y hay que darle estabilidad al país. Por eso es tan importante ir a votar este día domingo. Ya.
Si gana, ¿lo esperamos el lunes?
Feliz, pues.
¿Viene?
Feliz, pero voy a los tenores el lunes.
¿Ah, sí? Eso nos contaba antes de ir al aire.
Comprometido ya. No, mentira. No, voy a pero me encantaría estar en los tenores. Igual
Bueno, nos arreglamos por interno con los tenores.
Yo todo el día. Ah, partimos en la mañana y me quedo hasta la tarde en los tenores. No, muchas gracias por la invitación.
Gracias,
realmente muy, muy, muy rápida la conversación. Y ojalá nos veamos el lunes analizando los resultados, independiente de lo que pase. Eso es importante, independiente de lo que pase. Si ustedes me quieren invitar, aquí vamos a estar.
Que les vaya bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
8:34 minutos.
ADN.